Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio de la UMH. Pues hoy es miércoles como el Sheffield, ya como es de costumbre, y hoy empezamos otra semana más con Regata y Finta, el programa de fútbol internacional. Vamos a repasar lo mejor de las tres grandes ligas de Europa y vamos a hablar un poquito también de ese Golden Boy 2012. Esos tres finalistas son el Saragüi, Isco y el español Isco y Thibaut Courtois, el portero del Atlético de Madrid, tres finalistas, y ahora debatiremos tranquilamente qué nos parece, quién podría haber entrado, quién no podría haber entrado. Bueno, así que vamos a empezar ya. Hoy tenemos dos serias bajas. Hoy no han podido venir ni Antonio Morales ni Claudio García han podido venir a este programa, así que, pero de todas maneras, tenemos a nuestros compañeros arroba David Palacios.
Hola, muy buenas.
Y arroba J Moros.
Buenos días a todos.
Aquí un servidor, arroba López Rafa guión bajo, un Twitter bastante complicado el mío, pero bueno, quien quiera seguir ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente con la Premier League. Tenemos los resultados de la pasada jornada y de la jornada que se empezó a disputar ayer por la noche. Bueno, empezamos con los partidos del sábado. Bueno, no es verdad. Tenemos aquí una cosa antes de la Premier League. Y es que David Palacios nos va a traer nuestra efeméride de la semana, que esta vez le ha tocado el turno a él, nos la va a traer ahora David.
Pues sí, hablamos de una copa intercontinental entre la Juve e Independiente Avellaneda en el Estadio Olímpico de Roma en el año 1973, la primera intercontinental para el equipo argentino. Uh-huh. El tercer equipo argentino que la conseguía, fue el resultado de 1-0. Y una Juventus que se ha perdido muchas finales de Champions, de Intercontinental, las dos que ha tenido las ha perdido también. La efeméride es esa, es el tercer equipo argentino con una intercontinental y la primera de Independiente, la segunda la consiguió en el 84.
Un clásico del fútbol argentino y del fútbol mundial, Independiente de Avellaneda, con esa gran rivalidad que todos conocemos con Racing, jugadores importantísimos que han salido allí, como por ejemplo el más reciente, el Kun Agüero. Bueno, un clásico y esa fecha que recordarán siempre los hinchas de Independiente de Avellaneda. Bueno, ahora sí, ahora vamos a pasar con la Premier League. Tenemos los resultados de la pasada jornada. También se disputaron ayer dos partidos en una jornada que hay entre semana, tanto en Inglaterra tanto en Alemania. Bueno, vamos a empezar con Sunderland 2, West Bromwich Albion 4, Everton 1, Norwich City 1, Manchester United 3, Queen's Park Rangers 1, otra remontada más del equipo de Sir Alex Ferguson, Stoke City 1, Fulham 0, Wigan Athletic 3, Reading 2, con un hat-trick de Jordi Gómez, el español, que no es que sea excesivamente goleador, pero de repente mete un hat-trick. Y es el primer español, recordemos, que ha metido un hat-trick esta temporada. Aston Villa 0, Arsenal Football Club 0, Swansea 0, y ya en el domingo, Swansea 0, Liverpool 0, Southampton 2, Newcastle 0, Chelsea 0, Manchester City 0, Tottenham Hotspur 3, West Ham United 1. En los partidos que se disputaron ayer, Sunderland 0, Queen's Park Rangers 1 y Aston Villa 1, Reading 0. La clasificación la iremos a continuación, pero Jorge, coméntanos lo más importante de esta jornada de la Premier League.
Pues me gustaría empezar esta sección de la Premier League destacando el partido que se esperaba que fuera de la jornada, el Chelsea-Manchester City. Un empate a cero, un partido bastante soso, que es un fiel reflejo de la dinámica de los dos equipos hasta la fecha, tanto en Champions como en Liga. Los Blues que pierden la tercera plaza en favor de West Bromwich Albion, la revelación de este campeonato. Y el City que pierde el liderato en favor del Manchester United. También me gustaría destacar el partido del United contra el farolillo rojo de la Premier League. 3-1 a favor del equipo de Ferguson, con goles de Evans, de Fletcher y de Chicharrito. Un Manchester United que no es que esté desplegando un buen juego, no es que esté dominando la Premier, pero que con estos pinchazos que últimamente está teniendo el City y está teniendo el Chelsea, pues que se coloca líder de la Premier League.
Y permíteme decir, Chicharrito, saliendo de suplente, lleva ya, no sé si son 5 o 6 goles.
5 o 6 goles, sin contar con muchos minutos por parte de Ferguson.
Y en ese mismo partido también vimos a Harry Redknapp, el nuevo entrenador ahora del Queen's Park Rangers, que va a suceder a Mark Hughes, destituido la semana pasada, y que vio el partido en la grada y ya se ha incorporado a la disciplina del conjunto de Londres, que dirigen, ya sabemos todos, Bernie Ecclestone y Flavio Briatore, Y bueno, Harry Redknapp, que se habló a finales de la temporada pasada que podía ser el seleccionador inglés, pues no, ahora va a ser entrenador del Cuspar Rangers. Y bueno, tienes que hablar también un poquito, yo creo, del recibimiento a Rafa Benítez en Stamford Bridge.
La afición del Chelsea, que parece que no le ha gustado la decisión de Abramovich de destituir a Roberto Di Matteo. Muchas pancartas en contra de Rafa Benítez, pitada en Stamford Bridge. Ya veremos cómo reacciona el técnico español ante estas críticas, a ver si es capaz de levantar también el vuelo un poquito del Chelsea, porque plantilla para ello yo creo que tiene.
Y también podríamos destacar un poquito ese Swansea-Liverpool, con muchísimos españoles en el campo, tanto en el Liverpool con Reina y José Enrique, como en el Swansea con Pablo Hernández, con Michu, con Chico. Un partido
con muchos españoles, con muchos españoles. Un Swansea que tiene una racha buena, una racha positiva, un equipo que no tiene objetivo de meterse muy arriba, que tiene objetivo de salvarse, pero poco a poco Laudrup yo creo que está trabajando muy bien. Tuvo un inicio bastante mejor el Swansea que el Liverpool. El Liverpool que tampoco levanta cabeza, ya hemos hablado reiteradas veces de la crisis que sufre el Liverpool, pero bueno, pues positivo para los dos equipos, yo creo, porque el Swansea enfrentarse al Liverpool pues es un rival siempre complicado, y el Liverpool enfrentarse al Swansea en su casa, yo creo que un empate a domicilio también es un buen resultado para los Reds.
Recordamos que el Swansea está por delante del Liverpool.
Del Liverpool, sí.
Liverpool, la verdad es que tiene una racha muy irregular, no termina de controlar los partidos, le cuesta mucho manejar esos encuentros y ser el equipo poderoso de hace unos años, y muy lejos de las plazas en las que debería estar un equipo con
y
el
Y también
con
me gustaría destacar, antes de terminar con esta sección de la Premier, la revelación del campeonato, el West Bromwich Albion, 2-4 frente a Sunderland, en un campo que también es siempre complicado sacar los tres puntos, goles de Shane Long, la revelación, o uno de los mejores jugadores, de Ayton Jera.
Y que está muy muy cerca de fichar por el
Liverpool. De Lukaku, cedido por el Chelsea, y de Fortune, un World Cup Champion que está jugando muy bien a fútbol, no tiene complejos ante ninguno equipo dentro y fuera de casa, y que se coloca en zona de Champions, quitándole el tercer puesto al Chelsea de Rafa Benítez.
Y Lukaku demostrando que lo que necesitaba era minutos, porque es un goleador feroz. Es impresionante la fuerza que tiene ese jugador.
Muchísimos goles en Bélgica. Ahora le costó el año pasado un poquito la adaptación a Inglaterra, también un equipo muy grande donde no iba a tener muchos minutos, pero ahora parece que en el West Bromwich está teniendo el protagonismo que se esperaba de él.
Broche final para esta sección de Premier League y homenaje de Regatis Finta a Jordi Gómez por ese hat-trick y MVP de la jornada en el Wigan 3, Reading 2,
hat-trick de Jordi Gómez con bastante ayuda del portero del Reading en algún gol. Bueno, pues la clasificación en Inglaterra en la Premier League queda de la siguiente manera: Manchester United primero con 30 puntos, Manchester City a un punto segundo con 29, ya un poquito más alejado el West Bromwich Albion, 26, tercero por delante del Chelsea de Rafa Benítez, a ver si lo reconduce el entrenador español al conjunto de Londres, 25 puntos, en puestos UEFA ya Everton y Arsenal con 21 y 20 puntos respectivamente. Para ver a equipos como el Tottenham o el Liverpool todavía tenemos que salirnos de los puestos europeos. Y ya en los puestos de descenso, Southampton, que a pesar de que ganó sigue en el descenso con 11 puntos, 19º Reading con 9 puntos y colista en muy mala situación sin ninguna victoria, el Cuspar Rangers, que ya hemos dicho que entrenará ahora Harry Redknapp. Bueno, con estos resultados vamos a pasar a la Serie A. David, que nos algo que destacar de esta jornada antes de decir los resultados, lo más importante.
Pues el mal estado de la Juventus, ahora hablaremos más concretamente de él.
Pues con ese mal resultado de la Juventus vamos a pasar a la jornada del sábado, que se disputó solo un partido, el Palermo 3, Catania 1, un derbi con un gran Fabrizio Miccoli y Josip Iličić, un jugador que hay que tener en cuenta aunque es un poquito irregular. Bueno, nos vamos ya el domingo: Atalanta 0, Genoa 1, Chievo Verona 0, Siena 0, Torino 2, Fiorentina 2, el equipo viola que pinchó esta semana, Sampdoria 1, Bolonia 0, Pescara 0, Roma 1, gol partida del conjunto de Zeman, raro ver tan solo un gol en un partido de la Roma este año, y el partido de la jornada: Milan 1, Juventus 0, Cagliari 0, Napoli 1, esto ya en la jornada del lunes, Parma 1, Inter 0, y ya que se disputó anoche, Lazio 3, Udinese 0. David.
Pues sí, el partido de la jornada, el Milan-Juventus, se esperaba un Milan mucho más menos fuerte en defensa y una Juventus que demostrara el partido que había realizado tan solo tres días antes contra el Chelsea.
Partido que se comió al conjunto de Londres y partido impresionante de la Juventus.
La Juventus, como decimos, muy cansada, un Pirlo en baja forma que sobre todo está notando el cansancio de no tener a nadie que pueda suplir o darle entrada y darle descanso a él. Jovinko suplente.
Está jugando Paul Pogba, sí, el joven mediocentro francés, pero es un chico de 19 años, todavía le queda mucho por mejorar. Y tampoco es el perfil de jugador que tiene Pirlo, es un jugador mucho más físico. No está mal dotado técnicamente, pero es un jugador que todavía manejar los tempos del partido, orientar bien al equipo, todavía le cuesta debido a su edad. De todas maneras, es un jugador que hay que tener muy en cuenta de cara al futuro, porque lo ha hecho bastante bien lo que ha jugado.
Destacar sobre todo la gran temporada que está haciendo Jovinko y que siga suplente también.
No termina de confiar Antonio Conte en la hormiga atómica, como se le llama allí en Italia. Jovinko lo saca muy en segundas partes, juega partidos pero contra rivales más asequibles. No termina de cuajar, no termina de confiar en Jovinko o Conte.
Y como decíamos, un Milan que desastroso en defensa, como está siendo este año, estuvo muy bien ordenado con Jepex y Mexes en la defensa. Y Robinho titular, señalado por Berlusconi, o sea, le dijo a Allegri literalmente: ponme a Robinho. Y Robinho respondió metiendo el gol de penalti y dándole los tres puntos al Milan.
Lo que hizo también que el propio Berlusconi desprestigiara al español Bojan Krivic, que estaba más o menos quitándole un poco de protagonismo a Robinho, que jugaban más o menos los dos. Y sorprendente que Allegri esté muy intimidado por la presidencia del Milan, que ya le han comunicado también, según algunas fuentes, han comunicado a Allegri que el Milan va a intentar por todos los medios fichar a Pep Guardiola y que en el momento en que llegue Pep Guardiola él va a tener que salir del conjunto rossonero.
El otro partido adelantado de la jornada al sábado, el Palermo-Catania, el derbi de Sicilia, un gran ambiente, aunque como siempre tenemos que lamentarlo porque hay siempre incidentes fuera del estadio.
Y más en Sicilia, una región muy conflictiva allí en Italia.
El Palermo, que estaba en puestos de descenso, parecía que estaba jugar como un equipo de UEFA, como debía hacerlo el Catania, que por cierto estaba séptimo haciendo un gran juego, papeles cambiados y victoria 3-1 para el Palermo, que parece salir un poquito del pozo.
Sí, son dos equipos, Catania y Palermo, que juegan muy bien en casa, pero que fuera de casa no terminan de convencer. Y es justo lo que pasó en el partido. Un gran partido del Palermo en casa, muy mal partido el Catania fuera de ella.
Vamos ahora a los dos grandes partidos del lunes, el Cagliari 0, Nápoles 1. Un Nápoles un poquito ramplón, que no termina de hacer ese juego que tanto deslumbró el año pasado. Gol de Hanzik, y destacar también que no jugó Cavani. El otro
destacar también que el Nápoles se ha aprovechado esta semana de los pinchazos de los de arriba, Fiorentina y de la Juve, y se ha colocado segundo en la clasificación.
Ahora lo comentamos a dos puntos de la Juventus.
Del líder, sí.
Y Parma 1, Inter 0. El Inter muy fallón, tuvo muchas ocasiones claras, pero no acertó con el gol. Además, el Inter está convulsionado por el escándalo que hay con Sneijder. Ya le ha comunicado el club interino que si quiere renovar tiene que hacerse un contrato a la baja, cosa que él no acepta, y ahora mismo no está ni convocado ni no está ni entrenando con la disciplina de Stramaccioni. Palacio es el mejor del partido, la verdad, pero el Inter que perdió y no aprovechó esa oportunidad para acercarse a la Juventus
y se descuelga un poquito. Y otra cosa con respecto a Sneijder, y es que Stramaccioni lo esperaba como agua de mayo que se recuperara de la lesión, y de repente se encuentra con este incidente y es una baja muy muy importante para el Inter de Milán.
Sí, destacar también que muchos equipos italianos, el Nápoles, Inter, Fiorentina el otro día también, están jugando con defensa de tres y que parece que están dando resultados.
Están dando una nueva vida al calcio y se llevan ya unos años jugando con ese 3-5-2 famoso, dos carrileros con mucha amplitud por banda, tres centrales y dos jugadores en punta con un tribote ahí en el sí, medio campo. Bueno, pues antes de pasar a la Bundesliga, vamos a decir la clasificación de la Serie A, donde sigue la Juventus, la Vecchia Signora, líder con 32 puntos. El Napoli se ha acercado gracias a la derrota, a la victoria del Milan y a su victoria en la jornada del lunes, 30 puntos segundo. Fiorentina sigue tercera a pesar de pinchar, después de cuatro victorias consecutivas pinchó el conjunto viola, 28 puntos. Cuarto Inter de Milán, también con 28 puntos, y con 26 puntos, quinto, la Lazio en puestos europeos. La Roma va sexta con 23 puntos. Y ya por debajo, el Siena, 18º con 11 puntos, una reducción de 6 puntos también por el escándalo de las apuestas. 19º Bolonia con 11 puntos y 20º el Pescara con 11 puntos también, los tres en descenso en Italia con 11 puntos. Para el Milan nos tenemos que ir todavía a la novena posición, a pesar de que está empezando a remontar un poquito, con 18 puntos. Bueno, vamos a, antes de pasar a la Bundesliga, que está Canito fuera esperándonos para entrar, vamos a hacer una pequeña pausa musical y venimos con lo mejor de Alemania. Bueno, volvemos aquí a Regata y Finta. Vamos a hablar ahora turno de la Bundesliga, esa Bundesliga, la liga alemana, que también hay jornada entre semana en la liga de Bávara. Bueno, en los partidos de se juega, siempre se juega un partido adelantado el viernes en Alemania. Fortuna Düsseldorf ganó 2-0 al Hamburgo. Ya en la jornada del sábado, goleada del Bayern de Múnich 5-0 al Hannover 96. El Schalke empató 1-1 contra el Eintracht de Frankfurt. El Wolfsburgo empató también a 1 con Werder Bremen. El Borussia Dortmund ganó 1-2 en Maguncia contra el Mainz 0-5. Furth y Nuremberg empataron a 0. El Friburgo ganó 3-0 ya en la jornada del domingo al Stuttgart. Y el Hoffenheim Bayer Leverkusen acabó con 1-2, victoria para el equipo de Carvajal. Y el Augsburgo, que empató a 1 contra el Borussia Mönchengladbach. Ayer se jugaron también 4 partidos. El Borussia Dortmund no pudo pasar del empate en casa contra el Fortuna Düsseldorf, 1-1. El Hamburgo ganó 3-1 al Schalke 04, aún mal Schalke 04, que no levanta cabeza. Hannover 96 ganó 2-0 al Greuther Fürth. Y el Eintracht de Frankfurt, revelación de la temporada, sorpresa, perdió en casa 1-3 contra el Mainz 0-5. Canito, ¿qué nos destacas de esta jornada de la Bundesliga?
Pues sobre todo que el Bayern de Múnich sigue sacando distancia con sus perseguidores, ya que sigue con mano de hierro en la Bundesliga, un 5-0 contra Hannover en casa.
Dios Arena, partido fácil, en la primera parte ya lo sentenció con 3 goles. Javi Martínez, destacar el gol de chilena que marcó para ser su primer gol. No está nada mal.
Bueno, Canito, coméntanos un poquito antes que no te hemos podido escuchar porque teníamos el micro desactivado. Bueno, preséntate lo primero de todo.
Bueno, legañas. Hola, buenos días.
Que viene con las legañas en los ojos.
Cosas del directo. Bueno, seguimos. Como decíamos, el primer gol de Javi Martínez, un golazo de chilena. Y bueno, ya el Bayern de Múnich, que la primera parte resolvió con goles, como hemos dicho, Javi Martínez, Kroos y Ribéry, para tener una segunda parte bastante plácida, donde redondearon el resultado Dante y Mario Gómez, que vuelve después de la lesión que lo ha tenido apartado de terreno de juego bastante tiempo.
Y volvió con un gol, con un buen gol.
Sí, volvió con un buen gol. Y bueno, seguimos rápidamente. El Borussia Dortmund, que sigue en su tónica irregular en la Bundesliga, ganó en Mainz 1-2, no sin dificultades, porque empezó perdiendo en el minuto 5 con un gol de Marco Caligiuri.
Un buen gol, un golazo de Caligiuri, un zurdazo desde fuera del área.
No tardaron los de Klopp en empatar el partido por medio de Marco Reus en el minuto 12. Y luego Lewandowski, que sigue en su tónica, que va a seguir. Y bueno, se va a ir a un grande seguro, porque no para de marcar goles. Y en el minuto 43 le dio la vuelta. En la segunda parte, el Borussia de Dortmund, que siguió, se dedicó a defender el resultado y a mantener a Mainz sin posibilidad de empatar y lo consiguió. Un resultado que le vale para colocarse segundo, pero que, como ahora diré, el empate que consiguió ayer contra el Fortuna Düsseldorf, pues lo vuelve a dejar sin ocasiones.
Y que el Bayern de Múnich, si gana esta tarde, se puede alejar todavía más de...
Sí, se puede ir a unos 11 puntos, creo.
11 puntos, exactamente.
Bueno, para mí el partido de la jornada era el Schalke Inter de Frankfurt, que jugaban tercero contra cuarto. Y no defraudó, lo que pasa que un empate entre Schalke y Eintracht, que yo creo que le vale más al Eintracht, que no tiene opciones a la Bundesliga y sigue pues ahí en su tónica de conseguir los mayores puntos posibles para asegurar la permanencia. Uh-huh. Y a partir de ahí pues aspirar a algo más. El Schalke, que en casa no debió de empatar. Marcó Juntala en el minuto 11, pero un minuto más tarde Stefan Heine empató para el Eintracht. Así que un partido que le sirve más al Eintracht y que el Schalke pues dice prácticamente adiós a sus opciones.
Y que el Schalke 04 también decimos que perdió ayer 3-1 con el Hamburgo, lo que le deja menos opciones todavía de seguir la estela del Bayern de Múnich, que está ya, que si gana hoy se coloca la verdad muy, muy lejos.
Pues vamos al partido de ayer del Borussia Dortmund contra el Fortuna Düsseldorf. Como hemos dicho antes, partido irregular, empató en casa, cosa que lo deja sin opciones después de colocarse segundo en la clasificación la semana pasada. Ayer va y empatan contra el Fortuna Düsseldorf, un rival que a priori no debería
crear muchos problemas.
No debería eso, exactamente, crearle muchos problemas, pero bueno, Brazikowski marcó el primer gol y Reisinger al final del partido, en el minuto 80, empató a uno, lo que hace que los de Klopp pierdan opciones en la liga y que se centren prácticamente en la Champions, que es donde realmente están haciendo su juego.
Jugó con fuego ayer el Borussia Dortmund, tenía el partido controlado, no le creaban tampoco excesivo peligro. Es cierto que también que el conjunto de Klopp no creó mucho peligro tampoco. La primera parte fue absoluto dominio del Borussia Dortmund. Llegó el tanto de Kuba Blasikowski, un auténtico golazo con una pared en el área y una volea. Pero en la segunda parte se durmió, pensó que el 1-0 le bastaba, no llegaban las ocasiones. Y como ha dicho Antonio, Reisinger en el 78 empató y un empate que, como no gane esta semana que viene, jugar hoy el Bayern de Múnich, el sábado partidazo de la Bundesliga, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, imperdible, el mejor partido hoy en día que se puede ver en la liga alemana y última oportunidad prácticamente para el Borussia Dortmund, Canito.
Sí, si el Borussia Dortmund logra ganar al Bayern de Múnich, pues ese efecto psicológico que puede meter presión sobre el equipo de Heynckes, pues sí, pero aún así está a mucha distancia y ya estamos viendo que el Bayern de Múnich va de goleada en goleada.
También destacar un poquito el papel del Wolfsburgo, que remonta, empezó muy 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 mal, pero ahora con el nuevo entrenador va todo mucho más rodado.
El Wolfsburgo, ya lo dijimos, que el problema de ahí era Felix Magath, los jugadores hicieron que lo echara, por así decirlo, y a raíz de ahí van para arriba. Tienen jugadores de calidad con Diego y era raro que estuvieran ahí tan abajo.
Pues sí, ya vamos a terminar con la Bundesliga, vamos a comentar la clasificación rápidamente. El Bayern de Múnich con un partido menos que jugará esta tarde, 34 puntos primero, muy lejos el Borussia Dortmund segundo con 26, Schalke 04 tercero con 24, los mismos puntos que el Eintracht de Frankfurt que está cuarto con 24. También tiene 24 puntos el Bayer Leverkusen, que marcó un golazo Carvajal esta semana. Y
que jugaba contra el Hoffenheim de José Lu.
Y el sexto, el Hannover, con 20 puntos. Ya los puestos de descenso, en promoción Hoffenheim con 12 puntos y en descenso directo Greuther Fürth con 8 puntos y Augsburgo con 7 puntos. Tenemos que hacer, no, ya no hay pausa musical de las ligas a nuestro debate. Esta semana el Golden Boy, Isco, el Sarawi y Courtois. Chicos, ¿qué opináis? ¿Son los tres que tendrían que estar? ¿Hay alguno que no está que debería estar? ¿Cuál es el favorito de los tres?
Yo creo que los que están son los que deben estar. Cada uno con sus características. Courtois ha hecho una temporada increíble, cometiendo muy pocos fallos, convirtiéndose en campeón de la UEFA, de la Europa League con el Atlético de Madrid.
Y un Atlético de Madrid que va segundo con una muy buena racha.
Es un portero solidísimo. Uh-huh. Y parece que tenga la experiencia de Iker Casillas, por así decirlo. Uh-huh. El Sarawi, puedo hablar claramente sobre él. El Sarawi tiene 20 años y está tirando de un Milan que está irreconocible y lleva 10 goles en el calcio, que es muy difícil. La media de los pichichis del calcio son 20 goles y en tan solo 14 partidos lleva esta cifra, que es muy abultada para un jugador tan joven.
Y jugador clave también en la clasificación del Milan, que a priori en el grupo, con el buen papel del Málaga, no lo tenía tan fácil para clasificarse. Y ha sido imprescindible.
Dos goles claves en Champions que le han dado vida a este Milan, porque hace dos jornadas estaba fuera de la Champions.
Decir que al Sarawi se le ha conocido más este año, más esta temporada, que la temporada pasada, donde en el Genoa, cedido por el Milan, también tuvo un muy buen papel, una labor muy... muy, muy, muy buena, y que ahora está siendo una estrella emergente de la Serie A y del fútbol europeo.
Sí, además este verano ha debutado con la selección azzurra, con Italia, ha metido un gol en tres partidos y parece que que es un posible grande del fútbol.
Se le ve por lo menos más centrado que a otros delanteros italianos como Balotelli, como Cassano, que son mucho más irregulares. Al Sarawi se le ve mucho más impetuoso, que le gusta mucho más, que trabaja mucho más, que se le ve que en el campo que corre, que disputa cada balón. Se le ve un jugador mucho más de lo que, mucho, incluso diría que mejor que de lo que viene por detrás. A lo mejor no en cuanto a talento, pero sí en cuanto a ganas, a garra, a fuerza. Ese jugador italiano que no tenía Italia en la delantera en los últimos años.
Ya lo dijimos hace unas semanas. A mí, recordaba el espíritu de Raúl en el Madrid. O sea, ese joven que tira de un equipo grande. A mí me recuerda mucho.
Yo lo que creo es que se ha visto así, un Milan sin estrellas, y ha dicho, esta es mi oportunidad. Y lo está haciendo muy bien, porque Balotelli tuvo su oportunidad en los equipos donde ha estado y no lo ha aprovechado. Y el Sarawi se ha visto, dice,
ahora
un
nunca.
Equipo sin estrellas, han confiado en mí, y ahora que le están saliendo las cosas bien, está tirando para adelante, y para mí muy bien.
Luego ya en cuanto a sus características, podemos decir que es un jugador con muy buena definición de cara a portería, que le gusta jugar un poquito escorado a la banda izquierda, al estilo, como diríamos, podríamos decirlo, como juega Villa en el Fútbol Club Barcelona, que rompe mucho al espacio, tira mucho de marque, le gusta mucho jugar con terreno por delante para tirar diagonales desde esa banda izquierda y recibir los pases de sus compañeros. Un jugador que para la delantera, sobre todo en la Serie A, es un jugador que funciona mucho.
Yo creo que por rendimiento esta temporada 2012-2013, el Sarawi, yo creo que es meritorio que gane el Golden Boy. Uh-huh. Pero si nos fijamos también en la temporada pasada, yo creo que Thibaut Courtois y Isco en sus equipos, si no fueron pieza clave, sobre todo Isco en el Málaga, que hizo un temporadón, que se metió en Champions junto con Joaquín igual, pero fue una de las piezas clave Isco en la buena temporada del Málaga. Yo creo que también son merecedores los dos. Un pelín más Isco, porque siempre sabemos que los premios individuales, sí, los centrocampistas, los goleadores, están mejor mirados que los porteros, pero vamos, para mí Isco, la temporada que hizo el año pasado con su juventud y en un equipo también que tenía muchas estrellas, pero que no deslumbraron tanto como él, siendo una joven promesa, yo creo que tiene peso también para llevarse el Golden Boy.
Hemos hablado del Sarawi, vamos a hablar ahora de Isco, el candidato español. El único español que se ha llevado este premio hasta ahora ha sido Cesc Fàbregas, cuando jugaba en el Arsenal, y Isco este año, que también está a un nivel impresionante. En valoración está en el top 3 de mejores jugadores en su participación en la Champions League. En España también podría estar perfectamente en un top 5, top 10 de los mejores jugadores de la Liga Española. Está a un nivel impresionante con tan solo 19 años.
Además, ha conseguido que la marcha de Cazorla al Arsenal no se note, y eso es muy difícil. Cazorla era una apuesta muy segura por el Málaga, y esa pérdida Isco la ha solventado con muchísimas creces. O sea, nadie echa ya menos en Málaga a Cazorla.
Y aparte también se ha asociado con un Joaquín estratosférico Isco.
La segunda juventud de Joaquín también parece, tener a Isco al lado, parece que la ha rejuvenecido también al del Puerto de Santa María, y yo creo que la mayor de las causas por que Málaga esté como está a día de hoy, yo creo que es Isco.
El único que todavía no es internacional absoluto de los tres es Isco, pero es que claro, no es la misma competencia que tiene Isco en la selección española que la que tiene el Sarawi en Italia o Thibaut Courtois en Bélgica.
Yo no me decantaría por ninguno, está muy difícil, la verdad.
Está muy difícil.
Yo de los tres quitaba primeramente al Sarawi. Courtois lleva 2 años y es el más regular de los tres, ya estuvimos hablando ayer sobre eso. Yo, para mí, es el más regular, pero lo que ha dicho Jorge, tampoco se mira tanto a los porteros, aunque debería, no tiene por qué, pero debería ser así. Y me quedo con Isco también, por ser español y porque está haciendo unas cosas bastante buenas en el Málaga.
Jorge, ¿cuál es tu favorito para el título del Golden Boy de este año?
Yo apostaría por Isco también.
Jorge dice apuesta por Isco, yo me voy a quedar con Isco, y es que es un chico que me tiene enamorado cómo juega al fútbol. Lo que lo vi en Valencia, era un jugador que no me terminaba de convencer, pero ha llegado a Málaga, parece que se sienta a gusto en su casa, con su gente, con su afición, con su equipo, y es un jugador que la verdad es que está en una forma espectacular, y está tirando con tan solo 19 años de un equipo que está en Champions League. Yo creo que Manuel Pellegrini también ha tenido una labor muy importante en la evolución del jugador. Bueno, pues con esto nos tenemos que ir ya. Volveremos la semana que viene. Comentaremos lo mejor, ya saben, del fútbol internacional. Bueno, nos despedimos de nuestros compañeros, de David Palacios, de Jorge Amorós y de Canito. A ver si la semana que viene llegas bien. Y también saludamos a nuestra compañera en sonido, Ana Esclapez. Volvemos la semana que viene. Chao.
Un saludo.
Hasta luego.